La Voz de América presenta.
Estados Unidos autoriza despliegue militar de 3.000 soldados en Europa Oriental. Autoridades estadounidenses reportan incremento de migrantes rusos y ucranianos en la frontera con México. Colombia niega acuerdo de deportación de venezolanos con Estados Unidos. Además, feligreses rinden honores a la Virgen de Suyapa, patrona de los hondureños. Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias. Estados Unidos fortalece su presencia militar en Europa Oriental con la movilización de 3.000 soldados en esa región. Celia Mendoza ha venido siguiendo esta situación. Celia, ¿qué representa este despliegue militar para la situación actual que está viviendo Ucrania?
Es un mensaje que está enviando los Estados Unidos, no solamente que está apoyando a los miembros de la OTAN, sino que estará trabajando con algunos países en particular que han expresado esta necesidad de seguridad adicional. Al mismo tiempo, busca mandar un mensaje directamente a Vladimir Putin acerca de lo que está sucediendo en esa frontera.
1.000 soldados que actualmente tienen su base en Alemania se trasladarán a Rumania en los próximos días. Este es un escuadrón de ataque.
Anunció este miércoles el vocero del Pentágono, John Kirby, quien explicó que 2.000 soldados de la base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte serán trasladados a Europa. La mayoría de este contingente llegará a Polonia y el resto a Alemania, todos bajo el comando estadounidense y en coordinación con estos gobiernos.
La actual situación exige el refuerzo de una postura disuasoria y defensiva en el flanco oriental de la OTAN. El presidente Biden ha expresado claramente que Estados Unidos responderá a la creciente amenaza contra la seguridad y estabilidad de Europa. Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN respecto a la defensa colectiva sigue siendo férreo.
Kirby reiteró que apoyan los esfuerzos diplomáticos que se adelantan, sin embargo, explicó que Rusia tiene todas las capacidades militares para actuar contra Ucrania. Por su parte, Dmitry Peskov, vocero de Vladimir Putin, acusó desde Moscú a los Estados Unidos de generar tensiones.
Le pedimos constantemente a Estados Unidos que abandone las acciones de provocación y deje de alimentar la tensión en el continente europeo.
Ucrania ve necesario el apoyo de la comunidad internacional.
La única forma responsable de avanzar es la diplomacia y la única estrategia efectiva para que Rusia priorice la diplomacia es la disuasión.
Estados Unidos ha asegurado que una guerra no es inevitable. Mientras tanto, Rusia manifestó que estas acciones y la decisión de los Estados Unidos de enviar los soldados es destructiva. Por otra parte, es importante recalcar que siguen adelante las negociaciones diplomáticas, a pesar que hasta este momento no hay un camino claro de cómo estas podrían dar una solución.
Celia, muchas gracias. Y ahora pasamos a Kiev para conocer cómo ha recibido ese país la noticia del envío de soldados estadounidenses a Europa. Nos enlazamos con nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, ¿qué dicen en Ucrania sobre esta medida?
Este anuncio se ve aquí como un aumento muy pequeño y bastante simbólico de las tropas estadounidenses, un aumento tranquilizador, pero que no tendría ningún impacto en un campo de batalla potencial. Ningún país ha prometido mandar tropas a Ucrania en su territorio en caso de un ataque ruso. Ucrania ha recibido muchas armas y mucho entrenamiento. Pero mandar tropas a un país que no es miembro de la OTAN no parece ser una opción. Por lo tanto, Ucrania está aumentando su propio personal militar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que el ejército tendrá 100.000 soldados más en los próximos tres años.
Philip, sabemos que la idea es finalmente resolver estas tensiones por vía pacífica. Por eso quiero saber cuál es el panorama que se vive en términos diplomáticos en este momento. ¿Qué acciones se han emprendido?
Pues la diplomacia continúa, pero sin avanzar realmente. Por ejemplo, una llamada telefónica esta noche entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro británico Boris Johnson ha dado lugar a dos interpretaciones muy diferentes, pero sí decidieron que a nadie le interesa una escalada. No tenemos fecha en este momento para los próximos contactos entre Estados Unidos y Rusia, pero eso sí, hay interés del presidente francés Emmanuel Macron en reunirse posiblemente con Putin en el futuro. De hecho, habrá una llamada telefónica entre los dos ya este jueves.
Te agradezco, Philippe. Y mientras Rusia sigue acumulando fuerza militar en la frontera con Ucrania, la OTAN responde de una manera diferente. Laura Sepúlveda nos explica.
Desde 2014, año en el que Rusia anexó los territorios de la península de Crimea, la Organización del Tratado de Atlántico Norte ha enviado alrededor de 5.000 soldados a Europa Oriental. La presencia ha aumentado recientemente con la llegada la semana pasada de 4 aviones de combate daneses, a los que se suman 8.500 soldados estadounidenses que están a la espera de posibles instrucciones. A dicha medida se sumó el Reino Unido con el envío de 2.000 armas antitanques a Ucrania.
Creo que es importante que le señalemos al presidente Putin que lo mismo que él teme, que es que la OTAN esté más cerca de Rusia, sería la consecuencia de un error estratégico de invasión de un país soberano como lo es Ucrania.
La organización ha asegurado no tener planes de enviar tropas a Ucrania. La profesora de política Julie Normal del University College London habló al respecto con La Voz de América.
Las tropas de la OTAN que están en esos estados fronterizos realmente están allí más para estar preparados y para tener una capacidad defensiva y de disuasión en lugar de esperar un conflicto directo o un combate directo.
Es la respuesta de la organización a lo que califica como agresiones de Rusia, que actualmente mantiene cerca de la frontera con Ucrania a cerca de 100.000 soldados, mientras otros miles han llegado esta semana a Bielorrusia para ejercicios militares conjuntos.
La exigencia clave de Putin en todo esto es la retirada de las tropas y el armamento de la OTAN de los estados del este, por lo que el hecho de que haya más presencia hace que no se vea como un acto de defensa, sino como un acto de ofensa y provocación por parte de Rusia.
Mientras la escalada de tensiones se registra a diario, también se trabaja en esfuerzos diplomáticos, incluyendo la visita del primer ministro británico Boris Johnson a Ucrania. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Justamente la crisis en Ucrania está propiciando el éxodo de sus nacionales. Autoridades en Estados Unidos reportan un incremento de migrantes ucranianos y rusos que están llegando a través de México a la frontera sur. Vicente Calderón nos trae el reporte desde Tijuana.
Esta familia intentó burlar la vigilancia en el puerto de entrada de San Isidro, pero los agentes apostados en el límite territorial la regresaron a Tijuana. Fue aquí donde hace meses dispararon contra inmigrantes rusos que intentaron entrar a la Unión Americana en auto.
Hay 120 países que están llegando a la frontera México-Estados Unidos con la intención de cruzar.
Del lado mexicano, estos flujos pueden pasar desapercibidos.
Con la población de Europa del Este no tenemos tanto contacto porque ellos normalmente vienen a Tijuana en tránsito.
Autoridades norteamericanas reportaron que hay un incremento en el número de personas de Ucrania y de Rusia detenidas en la frontera sur. Tan solo en diciembre pasado, Aduanas y Protección Fronteriza detectó 2.000 rusos y 300 ucranianos, muy por encima de los 53 rusos detenidos en el mismo mes del 2020.
No es nueva la llegada de rusos. Lo nuevo es que se visibilicen.
La posibilidad de que Rusia invada a Ucrania acapara titulares internacionales. Alan Bersin, el zar de la frontera del gobierno de Barack Obama, comentó que cerca del 40% de los detenidos en la frontera sur no vienen ni de México ni de Centroamérica.
El crimen organizado transnacional se ha establecido en México. Les cobran derecho de tránsito varias veces durante todo el camino.
En un foro de la organización no gubernamental ID Space, dedicada a temas fronterizos, Bersin propone atender la migración en los lugares de origen. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
En breve, la OMS envía una alerta sobre la flexibilización de las restricciones por el COVID-19.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Continúa el revuelo por la deportación de venezolanos desde Estados Unidos a Colombia. Este miércoles la vicepresidenta y canciller de ese país negó que Bogotá haya acordado con Washington recibir a venezolanos deportados. Jorge Agobián tiene el reporte.
La Casa Blanca prevé que más deportaciones de venezolanos a Colombia ocurran de manera regular y sin límite de tiempo.
Por supuesto, eso requiere un acuerdo con el gobierno de Colombia.
Pero la vicepresidenta y canciller de ese país aseguró el martes que su gobierno no ha alcanzado ningún acuerdo con Washington.
Ellos pueden anunciar lo que quieran, pero nosotros, venezolanos que manden deportados, tendremos que mirar caso por caso. Si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no nos lo devuelvan. Si es un venezolano que se fue y ha delinquido en el exterior, tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a solicitudes de La Voz de América para clarificar la existencia o no de un acuerdo. Las deportaciones están sustentadas en una orden del expresidente Donald Trump y amparada por el gobierno de Joe Biden, que permite la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares debido a la pandemia. La regla migratoria ha sido cuestionada por Naciones Unidas y su aplicación en el caso de los venezolanos también generó críticas en el Congreso estadounidense. El senador demócrata Roberts Menéndez es uno de ellos.
El uso del título 42 para expulsar a los refugiados venezolanos a terceros países es inconcebible y tiene que acabarse. Espero sinceramente que el presidente Biden corrija esto inmediatamente.
Por su parte, el republicano Rick Scott aseguró que buscará entender qué está haciendo la administración Biden, pero remarcó su posición acerca de la frontera.
Porque quiero hacer todo lo posible para ayudar a los venezolanos, pero quiero una frontera segura. Quiero asegurarme de que tengamos gente que quiera venir a este país, que quiera ayudarnos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El mundo empieza lentamente su vuelta a la normalidad a pesar de la variante Omicron. Sin embargo, los expertos siguen en... Los casos siguen en aumento y las autoridades sanitarias piden cautela. En vivo desde Washington nos enlazamos con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cuál es la posición de los expertos?
Yasmín, esta tarde habló el equipo médico de la Casa Blanca y las noticias son buenas. El número de casos está bajando y también el número de hospitalizaciones. Sin embargo, Yasmín, como dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, para poder levantar las restricciones con tranquilidad, es importante monitorear el número de las personas hospitalizadas alrededor del país. Y este número, por mala suerte, sigue siendo demasiado alto aún para poder volver a la normalidad. Misma cosa, dijo la OMS. Dinamarca, Austria, Noruega, Francia, Australia son algunos de los países que lentamente intentan pasar la página del COVID-19, levantando restricciones, reabriendo lugares y sin limitar más a los no vacunados. También algunas partes de Estados Unidos van en esa dirección. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que volver a la normalidad es prematuro y que los países deberían ser más cautelosos.
Pedimos precaución porque muchos países aún no han superado el pico de Omicron. Muchos países tienen niveles bajos de cobertura de vacunación con personas muy vulnerables dentro de sus poblaciones.
En particular, preocupa la extremadamente contagiosa subvariante de Omicron, la BA.2, que ha llegado ya a 57 países. Y las nuevas variantes que podrían aparecer. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de muertes ahora es una de las más altas desde el comienzo de la pandemia, a pesar de la menor agresividad de Omicron. Mientras también América Latina enfrenta aumentos alarmantes de contagios en varios países.
Como Chile, como Brasil, como otros países de América del Sur. Entonces es un momento de que es necesario mucha atención para que se pueda evitar la sobrecarga de los servicios de salud.
Un informe publicado el martes por los CDC finalmente confirma lo que investigadores de otros países han encontrado. Las vacunas brindan una protección sólida contra enfermedades graves, hospitalización y muerte, y las dosis de refuerzo multiplican enormemente esos beneficios en relación con la variante Omicron. Sobre la subvariante BA.2, los CDC acaban de confirmar que esa variante no tiene una gran ventaja de transmisibilidad en comparación con la variante Omicron original. También dijeron que las vacunas actuales funcionan muy bien también con esta subvariante.
Gracias, Jacopo. Y en otras noticias, los precios del crudo se han acercado a su punto más elevado de los últimos 7 años, en parte debido al temor de una invasión rusa a Ucrania. El barril de referencia Brent alcanzó el precio de $90.09 este miércoles. La tendencia alcista probablemente se mantenga si los países miembros de la OPEP conservan sus planes de producir solamente 400.000 barriles adicionales cada mes a partir de marzo para restaurar gradualmente la producción previa a la pandemia. Bien, y científicos de la Universidad de California y agencias del gobierno estadounidense están usando tecnología de punta para pronosticar los llamados ríos atmosféricos, una precipitación extrema que tienen gran impacto en el suministro de agua y que también generan peligrosos fenómenos meteorológicos. Verónica Villafañe nos explica de qué se trata.
Aviones cazadores de huracanes forman parte de una misión científica dirigida por el Instituto de Oceanografía Scripps en San Diego, en colaboración con varias agencias, incluyendo la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para recopilar datos vitales dentro de ríos atmosféricos, tormentas llamadas así porque
son sistemas atmosféricos que arrastran vapor de agua por grandes distancias sobre el océano, a lo largo de canales estrechos en forma de ríos.
El investigador José Martínez Claros dice que este tipo de tormentas son esenciales.
Te impacta el ciclo de agua de California.
Dado su inmenso impacto y peligros de inundaciones que pueden traer estas tormentas, los científicos están usando estos aviones, nuevos instrumentos y boyas oceánicas para mejorar las capacidades de pronóstico de ríos atmosféricos.
Esas ondas están tomando datos desde el momento que son lanzadas hasta el momento que tocan la superficie del agua. Estos datos son muy útiles para entender qué es lo que está pasando y luego para desarrollar otros modelos.
Los instrumentos transmiten datos sobre el vapor de agua, el viento y la temperatura en las diferentes capas atmosféricas tomadas sobre el Océano Pacífico, que ayudará a predecir cuándo y dónde un río atmosférico tocará tierra en la costa oeste.
Los modelos se hacen cada vez más precisos y entonces los pronósticos se hacen cada vez más correctos.
La misión de 13 semanas continuará hasta principios de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, la violencia en Ecuador obliga al gobierno a tomar nuevas medidas. Volvemos con los detalles.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La violencia que azota a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, hizo que el presidente Guillermo Lasso anunciara acciones más enérgicas. Néstor Aguilera nos da los pormenores.
El gobierno del Ecuador busca frenar a toda costa las cada vez más crecientes cifras de violencia en las calles de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país. Al finalizar enero se registraron en esa ciudad y sus zonas aledañas 98 muertes violentas, que se suman a las cerca de 700 contabilizadas en 2021 y que tienen relación en su mayoría con el narcotráfico.
Con el apoyo de la fuerza del Estado y de países amigos que nos están cooperando, como Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Colombia, y el apoyo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas de bien, recuperaremos el país de paz.
Lasso dispuso, entre otras acciones, que el viceministro de Seguridad Ciudadana traslade su centro de operaciones a Guayaquil, que se sumen 1,000 policías al patrullaje y que los apoyen las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el general de policía retirado, Juan Carlos Rueda, cree que el anuncio no es suficiente.
Podemos sacar todos los policías que usted crea convenientes, sin embargo, no tienen las herramientas son jurídicas.
Rueda considera que el problema de fondo es la actual constitución elaborada durante el gobierno de Rafael Correa y que es, según su criterio, exageradamente garantista de derechos.
Aquí en el Ecuador tienen más capacidad jurídica para reclamar derechos y garantía de sus derechos los delincuentes.
Según cifras de gobierno, al cerrar 2021 se incautaron 210 toneladas de droga en el país, lo que motivó el aumento de muertes violentas en las calles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Entre tanto, en Venezuela, la crisis económica ha obligado a trabajar a la mayoría de estudiantes universitarios, lo cual ha causado un menor rendimiento académico. Adriana Núñez nos trae el reporte.
Estudiante del último semestre de comunicación social, Laura tiene pocas horas libres al día. Además de ocuparse de las tareas universitarias, distribuye sueros de leche y vende productos de belleza a domicilio.
Y o sea, lo que yo consigo es como más para la casa y lo que gana mi mamá en su trabajo es más como para pagar la universidad, la mensualidad. Pues. Y o sea, si mi mamá solamente pagara la universidad, ¿qué comeríamos, sabes? O sea, no comeríamos mucho, pues. Y sería peor porque o nos morimos de hambre o termino los estudios.
Los múltiples oficios que desempeña para sobrevivir a la crisis económica le han traído consecuencias en sus estudios.
Se me olvida ver las clases de tantas cosas que tenía que hacer.
Como ella, 6 de cada 10 alumnos en el país deben trabajar no solo para adquirir habilidades en la carrera que cursan, sino para cubrir las necesidades de su hogar, según el Observatorio de Universidades.
Me puse a trabajar en lo primero que conseguí, que fue una panadería, ahí como despachando panes y esas cosas, como para que me diera lo suficiente para comer y pagar mi residencia. Igual no me alcanzó.
El observatorio apunta que esta situación, sumada a la educación en línea por la pandemia, ha provocado mayor ausentismo en las clases.
Por lo menos en el semestre que estoy ahorita, se vienen materias más fuertes, entonces tengo que dedicarle más tiempo y también tengo que ver la manera de poder seguir trabajando, aunque sea menos horas.
Otro problema que destaca el Observatorio de Universidades es que un tercio de los estudiantes de las universidades públicas de Venezuela no han podido incorporarse a las actividades académicas por fallas en la conectividad, daños estructurales o robos en sus instalaciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al regresar, Honduras está de fiesta por el aniversario de la Virgen de Suyapa.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Honduras celebra este miércoles el aniversario 274 del hallazgo de la Virgen de Suyapa. El evento se reanuda tras 2 años de suspensión por la pandemia del COVID-19. Óscar Ortiz nos cuenta cómo se celebra esta fiesta de la patrona hondureña.
Con mucha fe y acompañados de sus familias, fueron llegando miles de hondureños de los 18 departamentos del país para rendirle honor y darle gracias a la Virgen de Suyapa. Luego de 2 años de no celebrarse de manera presencial las actividades litúrgicas a causa de las restricciones de la pandemia del COVID-19, hoy la feligresía católica vuelve a los recintos religiosos. Enecún Pineda es uno de los muchos devotos que viajó más de 6 horas a Tegucigalpa para darle gracias a la patrona de Honduras y dijo a La Voz de América que las promesas cumplidas son muchas.
El año pasado no vine, porque también estaba enfermo, me hacían una operación por ella. Puso la mano ahí sobre el médico para que me operen, que me fuera bien la operación, pues.
Para las autoridades de la Conferencia Episcopal en Honduras, la Alborada es una de las celebraciones con mayor importancia dentro del catolicismo.
Nosotros como latinos, como pueblo hondureño, nos abocamos a nuestra madre. Si nuestra madre está cumpliendo, nosotros nos movilizamos a donde sea.
Las festividades religiosas tienen gran arraigo en la sociedad hondureña. Así lo expresa Santos Cruz, un creyente católico.
Darle gracias a nuestra Madre Santísima porque ha proveído las cosas que se han dado en el mundo.
Luego de 2 años de no realizarse la alborada a la Virgen de Suyapa por la pandemia del COVID-19, hoy poco a poco los feligreses hondureños están llegando, sobre todo para agradecer esas promesas que les ha hecho la Virgen de Suyapa. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Bien, y parece que los fríos extremos que han vivido los estadounidenses este invierno no terminarán pronto. Así lo predijo Phil, la famosa marmota vidente que cada 2 de febrero desde 1887 convoca a decenas de personas para pronosticar la llegada de la primavera. Phil salió este miércoles de su madriguera en Pensilvania y al reflejar su sombra pronosticó 6 semanas más de invierno. Se cree que si la marmota no ve su sombra, la primavera llegaría. Gracias por su sintonía.